Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de Josué Quintárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Último programa del mes de agosto que vamos a dedicar a conocer cómo ha ido la segunda edición del campo de trabajo con infancia que terminaba el pasado viernes y que se ha estado desarrollando durante todo este verano.
Iglesia en Albacete.
Ya se encuentran con nosotros Javier Avilés, párroco de Santo Domingo, de Guzmán, Rubén Martínez, técnico del programa de infancia, y Daniel Hernández, que ha sido uno de los voluntarios en esta segunda edición del campo de trabajo. Muy buenos días a los tres.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Javi, si te parece, empezamos contigo. Cáritas, que sigue trabajando, que sigue estando cerca de los más desfavorecidos, de los más necesitados, y en este caso, los niños.
Sí, Cáritas tiene ya una trayectoria aquí en la ciudad en concreto. Yo me imagino que también en muchos de los pueblos de la diócesis, de apuesta para evitar que las peores consecuencias de la crisis golpeen a quienes son más débiles y más vulnerables, como en este caso son los niños. Aparte de que hay un programa de infancia funcionando a lo largo de todo el año y desde hace ya, vamos a cumplir ahora 25 años aquí en la ciudad de Albacete, ese programa amplía también su radio de acción y respuesta a los problemas de la infancia con un campo de trabajo urbano, con una experiencia educativa y de ocio con niños de aquí, de la ciudad, que provienen de distintos barrios, que han sido seleccionados por las Cáritas parroquiales de toda la ciudad, especialmente las del arciprestazgo 2, en cuyo territorio se desarrollan las acciones del programa de infancia, pero que ya desde el año pasado, que fue el primero que pusimos en marcha esta experiencia del campo de trabajo, los niños y niñas proceden de todas las parroquias de la ciudad. La infancia es, desde luego, tal vez el piloto de atención o el indicador de alerta más importante y más urgente que tenemos quienes nos preocupamos por la exclusión, por la marginación y por la pobreza. Y la Iglesia no podía ser de otra manera, porque tiene un corazón entrañable y maternal, y al igual que a las madres, pues quienes más le preocupan son los más débiles. Así es que los niños y niñas, y también a través de ellos sus familias, y también a través de las familias, pues un sector de la población más golpeado por la crisis, como son las personas que están en paro prolongado, nos preocupan, y yo creo que en nombre de toda la Iglesia de Albacete, este programa, como tantos otros de Cáritas Diocesana, intenta hacerles llegar nuestro sentimiento más solidario, más próximo, más cercano.
¿Y qué valoración hacer de esta segunda edición?
Pues muy positiva porque...
¿Ha ido mejor que el año pasado?
Sí, 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 ha ido mejor porque yo creo que, claro, al poder subsanar errores de los comienzos y al tener una experiencia de posibles problemas que nos podíamos encontrar y al saber sacar también, yo creo que más provecho de nuestros propios recursos humanos, materiales, pues la valoración de esta segunda edición del campo de trabajo con infancia es muy positiva. Y de hecho se ha notado, yo creo que en un clima de afabilidad que ha reinado a lo largo de los dos meses que ha durado el programa. Y además más positiva también la interacción con los voluntarios. Esto ahora mis compañeros lo podrán decir, tanto Rubén como Dani, que me parece que ha habido más cohesión entre los distintos actores del campo de trabajo, los técnicos, los voluntarios, los niños y también pues el equipo directivo de Cáritas. Y yo en concreto representando a la Cáritas del arciprestazgo número 2 de Albacete.
Está hablando Javi y Rubén está diciendo así con la cabeza, sintiendo que está de acuerdo en que esta segunda edición del campo de trabajo ha ido muy bien, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente estoy bastante satisfecho con cómo ha ido esta segunda edición y como comentaba Javier es porque, bueno, se nota la experiencia de haberlo hecho una primera vez y lo que nos ha permitido corregir los errores que detectamos y mantener las cosas que sí que funcionaron bien.
Háblanos, Rubén, de cifras, niños que se han atendido, voluntarios que han participado, si se han cumplido los objetivos que teníais previstos al principio.
Pues los niños que se han atendido han sido un total de 60. Siempre estaban participando en la escuela de verano 50. Lo que pasa es que cuando se producía una baja, nosotros teníamos una lista de espera ordenada por prioridad, por necesidades, y cada vez que se producía una baja, se iba supliendo con algún menor de esa lista de espera.
¿Y en cuanto a los voluntarios?
Pues el número de voluntarios que han participado en esta segunda edición ha superado el de la primera. Ha sido un total de 55 voluntarios. Muchos de ellos han repetido y, bueno, puedo decir que cada quincena, que han sido 4 en total, durante los meses de julio y de agosto, han participado 16 chicos y chicas de la ciudad de Albacete. En principio aspirábamos a que hubiese un mínimo de 12 voluntarios por turno y, bueno, hemos conseguido 16 en cada uno de ellos, por lo que estamos muy satisfechos con ese segundo objetivo, ¿no?, que representa el proyecto del campo de trabajo. Por un lado, queremos atender las necesidades que nos marcamos con los niños, pero como otro objetivo, y no por ello menos importante, hacer llegar una primera experiencia de voluntariado o de trabajo social con niños a distintos jóvenes de la ciudad de Albacete.
Y uno de esos voluntarios ha sido Dani, que ha participado por primera vez. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido la experiencia? ¿Qué te llevó a ti a decir, voy a dedicar 15 días del verano, de mis vacaciones, a comprometerme con los más débiles, a estar con estos niños?
Bueno, ha sido una experiencia bastante agradable, donde, pues, aparte de poder aportar lo mejor de mí, ¿no?, de dar las características necesarias para que los niños se sientan satisfechos y bueno, que se sientan en un momento o en un estado agradable, ¿no? A mí me ha motivado sobre todo porque era un reto personal querer comprobar si soy capaz de aportar eso que a veces en la sociedad hace falta, ¿no? Cohesión, humildad, solidaridad, ¿no? Pero aparte de eso también porque creo que, claro, ante esas carencias es necesario siempre la participación, ¿no? Y bueno, suplir esa necesidad, aparte que es una satisfacción personal, sé que para ellos también es una aportación más que necesaria.
¿Y a ti personalmente qué te ha aportado?
A mí me ha aportado, pues, una satisfacción de decir, bueno, soy capaz de suplir esa necesidad de los críos, de verlos felices, que se divierten. Aparte de eso, de verlos que tienen esa responsabilidad también con sus compañeros, con los monitores, verles un rato agradable y ver eso te crea felicidad personal.
Damos por supuesto, Javi, ¿no?, que va a haber una tercera edición del campo de trabajo, ¿no?
Pues si Dios quiere, yo creo que sí. Y además, no solo va a haber una tercera edición, yo creo que vamos a darle más amplitud y profundidad al trabajo de conjunto en general que Cáritas realiza con la infancia. Es decir, que está el proyecto de infancia, está el campo de trabajo, pero también hay otra serie de plataformas y de puntos de contacto con la realidad de infancia, por ejemplo, los equipos de acogida de las Cáritas parroquiales, o por ejemplo, también la misma catequesis. Si nuestros catequistas tienen en cuenta que algunos de esos niños y niñas pues pueden estar también enviándoles algunas pistas. En fin, que tal vez estamos consiguiendo darle al trabajo con infancia por parte de Cáritas y de la acción sociocaritativa de la Iglesia una mayor transversalidad.
Y Dani, ¿dispuesto a participar como voluntario en próximas ediciones? ¿Se lo recomiendas a jóvenes como tú que a lo mejor este año pues se han quedado ahí dudosos y no se han terminado de lanzar?
Pues si Dios quiere, me gustaría participar más adelante, no solo en el campo de trabajo, quizás en otros campos también de infancia. Y claro, yo esta experiencia la recomiendo, o sea, es una experiencia única, porque ya no es simplemente vivir la experiencia como voluntario, sino la vivencia de cada vida que experimentas en un grupo totalmente dispar, cada personilla con su vida, con su mundo, y aprendes de cada uno de ellos. Supongo que si el año que viene me toca con otro tipo de grupo, pues aprenderé otro tipo de experiencias. Así que eso, vamos, de cajón. A todo el mundo le recomiendo esto para participar el año que viene.
¿Se nos queda por ahí algo en el tintero?
Yo sí, yo querría añadir algo, y es que independientemente de esta historia concreta y sus valoraciones, al contarla, gracias a esta oportunidad que nos brindas, a mí me gustaría hacerle llegar a todos nuestros oyentes y especialmente a todos los miembros de las comunidades parroquiales de la Iglesia de Albacete que no se desanimen, que a veces en nuestras comunidades pesa un cierto pesimismo en la forma de decir estos tiempos que vivimos, no llegamos. Y no, con mucha sencillez, con muchas limitaciones, desde luego sin ningún tipo de triunfalismo soberbio, en nombre de ellos mismos, de todas esas comunidades, esta acción y otras muchas nos dicen que bueno, que cuando nos juntamos, sumamos recursos, aportamos ideas, las apoyamos como una familia que somos, la Iglesia, pues se consigue una cierta sanación, que es lo que todos buscamos y que es lo que nos llevó a seguir a Jesús de Nazaret. Y ya que me preguntabas por los logros, y como muy bien decía antes Rubén, en el tema del voluntariado merece la pena subrayar cómo los jóvenes, que tienen que hacer frente a sus propias carencias y limitaciones y que están viviendo un momento difícil de la vida, pues por la crisis, por la falta de trabajo, porque a veces se tiene muchas dudas sobre ellos, sin embargo, en nuestra experiencia han dado lo mejor de ellos mismos, con una capacidad inmensa de aprender y sobreponerse a las situaciones y con una generosidad muy, muy fina y muy sensible a la hora de poderle dar al niño cariño y de poder captar el cariño que ese niño mismo también les está ofreciendo. Y esto no lo deberíamos dejar en segundo plano, porque junto al trabajo realizado con los menores, y como muy bien insistía Rubén, el trabajo del voluntariado está siendo de verdad una invitación a tener mucha más fe y mucha más esperanza en los jóvenes de hoy en día.
Pues muchas gracias a los tres por estar aquí esta mañana con nosotros y compartir estas vivencias, y nos alegramos tanto como vosotros de que haya ido tan bien esta segunda edición del Campo de Trabajo. Muchas gracias.
Gracias.
Ya está abierta la tómbola de Cáritas.
Una oportunidad para construir una realidad más justa. Detrás de cada boleto hay ilusión, hay esperanza, hay trabajo y hay dignidad para todas las personas por las que Cáritas trabaja.
Te esperamos en el Paseo de la Feria, tómbola de Cáritas. Llega el momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Hace aproximadamente un mes que en este punto de vista nos hicimos eco de la hermosa iniciativa que Red Madre de Albacete había puesto en marcha en la calle Ricardo Castro al inaugurar un centro de atención para mujeres embarazadas que necesitasen ayuda. Y nos hacíamos eco también que tal proyecto contaba con la ayuda de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Estos días nos hemos enterado por los medios que los nuevos dirigentes del Ayuntamiento de Santiago de Compostela retiraban la ayuda precisamente a Red Madre, que desde hace mucho tiempo le estaban recibiendo, y lo hacen con la increíble justificación de que quieren emplear el dinero público en actividades de mayor interés. Pero yo me pregunto, ¿puede haber algo de más interés público que defender la vida humana desde su concepción hasta que llegue la muerte natural? Desde un humanismo cristiano vemos muy claro que tiene que ser así, pero desde un humanismo ateo materialista, la vida humana valdrá lo que interese que valga en cada tiempo o lugar. Esto es síntoma de una sociedad que se va secularizando, en la que no quedan valores absolutos, porque se ha dado la espalda a Dios Creador, el único dueño de la vida. Si esto hubiera ocurrido en otro pueblo de España, me habría llamado también la atención, pero que esto suceda precisamente en Santiago de Compostela es que no lo llego a entender. El genial escritor alemán Goethe decía que Europa se construyó peregrinando a Santiago de Compostela. Dicho de otra manera, Europa se ha construido buscando unos ideales, unos valores que brotan de la fe cristiana. El Papa San Juan Pablo II, su peregrinación a Santiago, pronunció aquella célebre frase tan repetida: Europa, no pierdas tus raíces cristianas. Y el Papa Benedicto XVI, en su viaje a Santiago en el 2010, volvió a repetir lo mismo. Llegaba a decir que no perdiera el sol que la ilumina y que le hace descubrir sus valores y sentido. Vivir bajo este sol que ilumina es intentar vivir de cara a Dios. En Santiago se han dicho cosas tan hermosas, pero ha llegado la hora en que sus dirigentes de hoy tienen otras miras, se mueven por otros ideales, se arriman al sol que más calienta, que no es precisamente el sol que viene de lo alto, que se llama Jesucristo. Allí reposan los restos de uno de sus apóstoles, Santiago. Pidamos a este apóstol que nunca perdamos la verdad que él nos trajo, ni la luz de Dios que nos hace ver las cosas de otra manera a como las ven los actuales dirigentes de esta hermosa ciudad tan cargada de historia y de mística.
Nos despedimos, pero no olviden que les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.